Hace unas pocas semanas se jugó un partido de fútbol por el torneo argentino entre Colón de Santa Fe y San Lorenzo de Almagro. A los pocos días, este fue un partido que mereció cierta atención, cierta referencia mediática, porque ustedes saben que San Lorenzo es el club del Papa, ¿no es cierto? Es el club del cual es hincha el Papa. Y en el contexto de un partido realmente olvidable, muy mediocre, muy mal jugado, en un momento hubo un gol a favor de San Lorenzo, un gol bastante estrambótico, fue de hecho un gol con la mano hecho por el delantero del Colón en contra de su propia valla. Y en las crónicas de este partido, después se subrayaba justamente algo así como que había sido una victoria cantada, en el sentido de que, bueno, ¿cómo no iba a ganar el equipo del Papa en su primera presentación desde la consagración de Bergoglio como Papa, ¿no es cierto? Esta pequeña anécdota la cuento porque quizás hoy por hoy, con todas las cosas que ocurrieron desde el punto de vista de la complejidad urbana, la tormenta, las catástrofes, en algún punto la simplificación, la desesperada reducción de la visión acerca del mundo y de sus fenómenos, representada por esa embriaguez colectiva con el tema del Papa, que hasta podía explicar, con un guiño, por cierto, pero no dejaba de ser una sensación, confortable, la de asignarle a determinadas fuerzas místicas, si se quiere, ese curioso y descontextualizado gol de San Lorenzo, ¿no? Unos pocos días después de esa situación, la vida, la circunstancia, te da un cachetazo, te muestra, te reordena, te obliga, a partir de lo que significa el desencadenamiento de una catástrofe de estas características, te obliga a reconsiderar, a recapitular, ¿no? Como que venimos de un pensamiento mágico, de una sugestión colectiva de grandes proporciones respecto de la aparente fuerza de la luz, de la paz, de la voluntad, del voluntarismo más que de la voluntad, del amor y de un montón de reducciones y de construcciones elementales, y el mundo y las circunstancias te devuelven con una tragedia, digamos, ¿no? Te recuerdan el lenguaje de lo contemporáneo. El lenguaje de lo contemporáneo no es estar pensando que con amor y que con compasión y con buenos sentimientos se arregla todo, ¿no es cierto? Se arregla el mundo, se arregla la cuadra, se arregla la ciudad, tu vida. El mundo te está recordando que es otro el lenguaje, es otra la circunstancia, que hay que pensar mucho, que hay que trabajar mucho en serio, que hay que planificar, que hay que hipotetizar, que hay que comprometerse en serio con la realidad. No podemos caer en la tentación de la reducción, del simplismo, de ese voluntarismo que casi nos plantea una vía confortable, una vía, digamos, que nos calma, ¿no? Que alivia, parece ser una especie de alivio. Pero después yo veía, ¿no?, las imágenes, por supuesto, de esta tragedia, de esta catástrofe, desencadenada como siempre. Y acá en este espacio hemos hablado muchas veces y nos interesan mucho las catástrofes y los accidentes en general, porque son una circunstancia muy rica para analizar las estructuras de las cosas, para analizar cómo nos organizamos, cómo pensamos la realidad, cómo confiamos, cómo tercerizamos, cómo delegamos muchas cosas que después se convierten en ilusorias, porque no tenemos, uno piensa que ahí ya hay muchos profesionales y muchos equipos de trabajo que están cuidándonos o que están visualizando qué es lo que puede llegar a pasar. Y bueno, cuando viene una de estas circunstancias, uno se enfrenta con cierto crudo desamparo, que es un desamparo en algún punto saludable y realista, porque nos obliga como individuos, más allá de que podamos, por supuesto, reclamar que la gente que tiene que hacer su trabajo o los políticos hagan lo que tienen que hacer, que sean menos mediocres, menos corruptos, pero hay algo, hay una base irreductible de responsabilidad individual que nos plantea la complejidad de época. Una época que no sabe ya cómo decírtelo, que te lo transmite en todos los idiomas posibles. Te está diciendo las instituciones, los modelos, las maneras en las que vos confías tu vida, tratás de pensar, descansás tu tranquilidad, son maneras y son estructuras que están colapsadas o en vías de colapsar. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar y desde la sociedad civil descentralizada, consciente, movilizada en serio, tenemos que plantear en un espacio como este siempre qué es lo que nos está tratando de decir el mundo y su dinámica, qué es lo que nos sugiere la complejidad. Esa palabra que ya casi da un poco de calor repetirla todo el tiempo acá, ¿no? Como que estamos demasiado hablando de complejidad, pero va a ser un latiguillo que ustedes van a saber perdonar, porque tiene mucho que ver y es recurrente con todo lo que nosotros tratamos de ver y tratamos de enlazar proyectualmente, tratamos de ver tecnológicamente, cómo podemos estar mejor preparados para las cosas, ¿no? Y cuáles son los componentes, muchos de ellos subvalorados o directamente ninguneados, dentro de lo que es un accidente o una catástrofe con componentes naturales y con componentes artificiales también. Mi nombre es Carlos Labañino y estamos esta noche acá con Pablo Marajovsky en la Trasni y Laura Marajovsky en la producción integral de este evento y bueno, por supuesto acompañado por los amigos de siempre para pasar una linda velada aquí en Bezares Club de Cultura. Bueno, Rodrigo Escolar, que hoy vino con la bolsita que estaban esperando, Carlitos Lonchito Erba, y es muy grato para mí el retorno de un baluarte, Matías el Tío Amoedo, acá después de su prolífica excursión por lo que vendría a ser la parte norte del Mercosur, ¿no? Para no dar más, mucho más datos, ¿no? Para resguardar la privacidad.
Así. ¿De qué es la bolsa, digo, no?
Acá dejamos cositas abiertas, enigmas para que la gente se vaya preguntando. Pero bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va, chicos?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, qué lindo estar de vuelta después de este descansito por los feriados. Bueno, yo quiero, en esta primera parte de la reunión, abrir con dos disparadores, que son como dos combos de materiales y algunas cosas que les voy a ir contando con un eje conceptual en común. Aprovechando un poco esto de que veníamos viendo en las primeras reuniones, hablando de prácticas de intermediación y de ayornamiento, ¿no? De ciertas instituciones culturales en decadencia, lo habíamos visto un poco en relación al tema de la iglesia. Bueno, yo les quiero hablar un poco de estas prácticas de adaptación que se dan, en este caso, en dos ámbitos. El arte, por un lado, y la academia. Seguimos aportando datos con respecto a esto último, porque ya habíamos estado hablando un poco de la academia. Y bueno, les cuento. Por un lado, empezamos con la parte más vinculada al ámbito artístico. Les quiero contar acerca de Amanda Palmer, no sé si escucharon respecto de ella, es una cantante norteamericana que es la líder de la banda de rock Dresden Dolls y que...
No tiene que ver con Patricia Palmer.
No, no tiene que ver con Patricia Palmer y si vieras la foto y te darías cuenta, no, es bastante, bastante diferente.
Bien.
Pero lo más quizás interesante es que es la protagonista de un video que se ha viralizado bastante, un video de TED, una charla de TED, que se llama The Art of Asking, el arte de pedir, que no sé si, bueno, quizás algunos tuvieron la posibilidad, y si no, no les cuento de todas maneras ahora de verla, por ejemplo, reproducida bastante en Facebook. En esta charla, Amanda Palmer habla un poco de lo que es la cultura abierta, la open culture, y todo lo que viene siendo como el arte en este último tiempo se está apoyando bastante en estructuras de crowdsourcing, a lo que ya también habíamos visto en algún momento, esta manera de financiar mediante el aporte de diferentes personas, ya sea fans o lo que sea, a través obviamente de donaciones en efectivo para diversos proyectos.
Sí, no son donaciones, son inversión masiva,
sí.
Por eso se llama crowdsourcing.
Sí, danos razón.
Es hacer partícipe a la gente que le interesa un disco o cualquier proyecto artístico, uh-huh. Generar otra temporalidad y otra dinámica de financiamiento.
Totalmente. Uh-huh. Así que bueno, y les voy a comentar algunas cosas que me llamaban la atención de esta charla. Es una charla, yo lamentablemente, bueno, imagínense con las dificultades que implica esto, pero bueno, hice un transcript de algunas frases de ella y de algunos conceptos que me parecieron interesantes. Es un poco lo que plantea, es que el nuevo rol del artista tiene que ser animarse a pedir, animarse a hacerlo de manera sin vergüenza, sin ningún tipo de inconveniente. Ella plantea que, sobre la base justamente de la idea de la cultura abierta, de esta open culture, los artistas tienen que distribuir su trabajo gratis y que tienen que confiar en que las personas que encuentren valor en eso van a pagar lo que les corresponde, lo que consideren que corresponde acorde al trabajo realizado, digo, por el artista. Bueno, entonces ella empieza contando que ella empezó trabajando en la calle, como vieron esas estatuas como vivientes, en donde están, digamos, como paradas, y cuando una persona tira una moneda en la latita, por ejemplo, se mueven, hacen algún gesto. Entonces ella empezó trabajando de esto, ¿y por qué viene a colación? Viene a colación un poco de lo que planteé mismo el título del video. Ella dice que esto le dio como una educación para lo que después iba a ser toda su estrategia de sustentabilidad y creativa en la industria de la música. Ella plantea que es muy contraintuitivo para los artistas pedir. Dice que a ellos no les gusta pedir las cosas, que no es fácil precisamente pedir, y que los artistas tienen mucho problema con esto porque se sienten vulnerables a la hora de salir a pedir, ¿no? Entonces ella plantea, ella dice, ¿no?, que yo lo que hice no fue pedirle a la gente que pagara, sino simplemente pedirle que colaboraran, pedirle que se hicieran una donación. Usted dice, ¿cuál es la diferencia? No, bueno, claramente ella hace énfasis en esto. Fíjense lo que dice. Las herramientas tecnológicas perfectas que puedan seguir apareciendo, dice, no van a ser suficientes si no nos enfrentamos unos con otros y aprendemos a dar y a recibir dignamente, pero más importante, a pedir como artista sin vergüenza, esto que mencionaba antes. Dice, la gente está obsesionada todo este último tiempo con una pregunta errónea, que es, ¿cómo hacemos que la gente pague por la música? Entonces ella plantea, ¿y qué tal si empezamos a preguntar cómo dejamos que la gente pague por la música? Bueno, de hecho, no es incidental, a través de la plataforma Kickstarter, ella empezó un proyecto para recaudar dinero para financiar lo que fue su último disco y la gira, y terminó recaudando $1,192,793, haciendo el proyecto musical financiado por crowdfunding más grande hasta el momento. O sea que adquirió bastante notoriedad y demás con respecto a este tema. Y bueno, ya para ir cerrando un poco esta pequeña anécdota de este primer, esta primera sección, este primer combo que les quería comentar, ella lo que plantea también es que, básicamente que empezara dejar que los fans participen y que donen cosas, que ofrezcan cosas. Ella, por ejemplo, contaba como a través de las redes sociales, cuando estaba empezando, les ofrecían desde casa a comida, a hospedaje en la gira, a instrumentos. Bueno, un poco todo esto. Una cosa también que, porque en las últimas semanas se estuvo dando bastante prensa a toda esta cuestión, estuve leyendo mucho acerca de distintos proyectos en el ámbito artístico, financiados precisamente por Kickstarter y por plataformas, digamos, del estilo. Fíjense que hoy, 4 de abril, de hecho, en España, se está experimentando con un nuevo formato de recital, se diría, que se llama caravana de emergencia. Esto es en el norte de España. Donde, ¿qué es lo que sucede? La gente va al recital, que en vez de pagar una entrada, digamos, al comienzo del recital, va al recital, escucha distintas bandas, y cuando termina el recital, decide qué precio le pone a la entrada o al ticket, de acuerdo a lo que esa experiencia significó para la persona. Bueno, como todo esto, todo este tipo de experiencias, como de experimentos, de tanteos en este ámbito, y puntualmente este video, que les mencionaba antes, el arte de pedir, que después obviamente lo voy a postear en el foro para que todos lo puedan ver. A mí me interesaba traerlo a colación un poco en el margen de ir viendo, ya vos hablabas en la introducción y que era muy muy interesante, respecto de los tiempos cambiantes, de la complejidad, de cómo hay que irse de alguna manera adaptando, y me parecía interesante para ir viendo cómo el arte de alguna manera se va ubicando en este nuevo territorio, ya que habíamos hablado también hace unas semanas con el sharing economy, de qué va pasando con estos nuevos modelos de consumo, ¿no? Que van surgiendo, que van apareciendo. Y también la educación o la cultura que tienen las nuevas generaciones con respecto a esto de no pagar, de intercambiar, de consumir gratis, de haberse acostumbrado a consumir gratis determinadas cuestiones. Una anécdota, esto lo quiero contar porque es curioso, una anécdota que de hecho cuenta ella es que al final de un recital se le empezaban a acercar las personas, los distintos fans, y le decían, perdóname, me copié tu disco de un amigo, y le daban, por ejemplo, $10, $20, como un poco en esta cuestión. Y ella reivindica también mucho el tema de, ok, somos artistas, pero también es un trabajo, y cuán justo es ese intercambio. Así que bueno, por un lado, esta cuestión, podría decirse que es toda esta camada de artistas y de proyectos que tratan de utilizar las tecnologías a su favor, son la nueva escuela. Pero hay también como una vieja escuela o old school en estos reacomodamientos dentro del arte, que son todos los artistas que, en algún sentido contrario a esto, empiezan a tratar de realentar el consumo de música y valorizar lo que es la música en formato físico. Entonces, ¿qué hacen? Quizás siguen editando su obra, su material en formato digital, pero empiezan a, como habíamos visto, ¿se acuerdan con Beck el año pasado, que editó su disco en formato de hojas de partitura o sheet music para que los fans la toquen? Entonces les empiezan como a vender la música a los fans, pero con algún girito, con algún twist, por ejemplo, con ediciones limitadas que tengan alguna característica especial que haga que los fans quieran comprar y consumir eso en formato de nuevo físico. Por ejemplo, la banda sueca Shout Out Loud sacó una edición limitada de un single que se llama Blue Eyes en formato de hielo. Son unos discos de hielo. Son unos discos que se pueden. Sí, yo también lo escuché y dije, qué raro esto.
No, pero ahora si me lo explicas.
¿Cómo funciona? Les mandan, obviamente es una edición limitada. Imagínense, esto es una estrategia de nicho, ¿no? O sea, no es algo.
Sí, pero antes de explicarme todo eso, sí, hay que darme rápido una idea.
Les mandan un molde que tiene, digamos, de alguna manera grabado lo que sería la información que el mismo disco tendría en plástico, con una botella de agua. Ellos lo que hacen es, pues, vertir el agua en este especie de molde, lo mandas al freezer no sé cuánto tiempo, y se termina como generando un disco de hielo, digamos, con la grabación de la música, y viene con un reproductor especial para pasar ese disco. Yo vi un video de esto y dije, qué extraño esto. Bueno, obviamente es una edición limitada, y lo mismo hizo
limitada, sí, en credibilidad. Para,
bueno, lo voy a mandar para que lo vean. Igual aclara que lo que es la calidad musical
el López.
Lo que es la calidad musical, dice, está reducida, dice que es solo un 30% encima, ¿vale? Que no va a sonar igual que un disco común y corriente.
Y depende de temperatura también.
Y depende de la temperatura ambiente, claro, cuánto se derrite. Bueno, y así un montón de cositas del estilo. Por ejemplo, también otro unos músicos canadienses, que bueno, también acaban de sacar un disco también que viene con una especie de gramófono, ahí va, hecho de cartón, que también podés armar y te viene el kit.
Y reproducir el cartón, ¿cómo
no? Reproducís el disco ahí, una cosa, bueno, muy, muy, muy absurda. Bueno, y en la otra línea, revisando un poco estas tácticas de reacomodamiento de determinadas instituciones culturales, nos vamos a el ámbito académico, al tema de la universidad, y una nota muy curiosa que leí también hace dos semanas respecto de que en algunas universidades en Europa, tanto en Polonia como en Ucrania, que son los dos casos que les voy a contar ahora puntualmente, empiezan a pensar en la posibilidad de reemplazar papers académicos, asignaciones específicas, por ejemplo, si le piden a un alumno que escriba un ensayo sobre algo, o incluso la tesis, ¿no? La tesis que uno tiene que hacer para recibir y terminar su carrera, con la posibilidad de escribir entradas en Wikipedia. Fíjense, ¿no? Bueno, ahora les voy contando. Entonces, por ejemplo, bueno, todas las personas que empezaron a trabajar en este programa, ¿no? Digamos, algunos de los impulsores de esto, lo que planteaban era que era una manera de poner, por un lado, la información más a disposición del público, o sea, de manera más práctica a disposición del público. Y segundo, que estaban intentando, de alguna manera, borrar un poco, o mejor dicho, diluir un poco los límites entre lo que es la web y la academia. O sea, ese es como fue como su objetivo a la hora de empezar a pensar y a trabajar con estas ideas y diseñar estos programas. Entonces, fíjense lo siguiente, dicen que los alumnos empezaron a motivarse más. ¿Por qué? Porque, claro, empezaban a escribir entradas para Wikipedia y eran conscientes que de esta manera iban a ser probablemente más leídas por la gente, por el público que tiene Wikipedia a nivel masivo, que solamente por algunos profesores o supervisores que, por ejemplo, leyeron la tesis o el paper. También una cosa que sucedía era que, como cualquiera puede editar Wikipedia, las entradas de Wikipedia, ustedes saben, se puede editar, se pueden hacer sugerencias, los profesores empezaban a encontrar que se les alivianaba un poco el trabajo, porque tenían un ejército de personas que de alguna manera los ayudaban a corregir. Entonces, bueno, fueron como encontrando, tanto para el lado de los alumnos como para el lado de los profesores, ciertas ventajas en esta modalidad. Para no hablarles en el aire, les comento, el proyecto de reemplazar papers por entradas en Wikipedia, por un lado, digamos, se está realizando en lo que es el Instituto Politécnico de Kharkiv en Ucrania, que esto ya generó 23 nuevos artículos para lo que es la Wikipedia en Ucrania, y el que es un poco más ambicioso, que es este programa que directamente te dice, bueno, reemplazamos la tesis con el tema de entradas en Wikipedia, se está realizando en Polonia y en la Universidad Médica de Poznan. Así que bueno, un poco como para tener en cuenta también este tipo de cosas, este tipo de reacomodamientos. Interesante también que uno de los coordinadores de este programa, del programa de en Polonia, decía lo siguiente, dice, queremos revisarnos completamente de todos los requisitos para que los alumnos escriban tesis. Dice, estos trabajos realmente contribuyen muy poco, la mayoría de las veces tienden a ser acerca de reescrituras y no de trabajos originales o de investigación realmente original. Y además ocupan un montón de espacio en los archivos, o sea, como incluso espacio físico, ¿no? Entonces, bueno, esto se va a seguir, la idea, digamos, tiene miras a seguir implementando en distintos lugares de Europa. Y incluso también la idea es que llegue a programas piloto en Brasil, India y Medio Oriente.
Muy bien, bueno, ¿cómo le va Daniel López? Primera ronda de análisis, de comentario de estos disparadores. ¿A quién le surge algo para aportar?
No sé, estaba pensando, me resulta interesante lo de la idea de reemplazar la tesis como por entradas de Wikipedia, ¿no? Como una especie de utilizar ciertos recursos como para un bien común. Pero más allá de eso, no lo veo como más de lo mismo, como un intento de la universidad de ayornarse justamente a los tiempos que corren. Pero la verdad no lo veo. Lo veo, bueno, en la línea de estos intentos justamente de la universidad para seguir posicionándose como los centros de obtención de saber. Inclusive, lo que sí me parece lindo simbólicamente es lo que le reconoce a la Internet como un lugar para justamente poder uno gestionar sus propios conocimientos de otra manera.
Aclarando que nunca escribí una tesis, ni siquiera leí alguna.
¿Por qué no? Nunca escribí una tesis. ¿Vos no tuviste que escribir una tesis?
No, bueno, fui una parte de la UBA muy económica.
Me parece interesante la idea de sacralizar esta cosa. Porque si ciertamente es una contribución original e innovadora de la ciencia, y venimos produciendo tesis desde el 1800 acá, tenemos que estar mucho más adelante que de donde estamos. Entonces yo concluyo que no es una gran innovación lo que se está presentando. Entonces, si no lo va a hacer, bueno, destruyámoslo como concepto. Tal vez uno podría decir, en vez de tesis, es un estado del arte sobre cierto tema. Bueno, le bajamos el nivel y lo acercamos a la verdad, que es, me parece, algo que nunca está de más.
Sí, de hecho una de las cosas que comentan acá hay como bastante debate, porque dicen, bueno, ¿cuán práctico es esto? Y salta a la vista que realmente resulta muy práctico, o sea, en el sentido de para los alumnos que se motivan, que escriben, que es leído por más personas, que es realmente útil en el sentido que vos describías, Dani. Pero se arma un debate también, que es que dicen que este tipo de iniciativas aplica solo para cierto tipo de carreras o con cierta orientación. Fíjense que el tema de reemplazar la tesis por la entrada en Wikipedia se aplica en Polonia en una universidad médica. De medicina, digo. Entonces es como que empiezan a salir las voces. Yo leí y me causaba gracia porque me parece un dato interesante que planteaban, no, pero con las ciencias sociales esto no se podría hacer, solo con la medicina, en el sentido de que no se ajusta lo que uno puede llegar a desarrollar en la tesis a un formato de entrada en Wikipedia, que para mí no tiene ningún tipo de sustento, porque la realidad es que una entrada en Wikipedia es un artículo hecho y derecho, escrito, y que puede ser similar a un ensayo o un editorial, ¿no? Pero como que en lo que es practicidad, para mí está claro, o sea, salta a la vista que es una movida cantada que de alguna manera la universidad tenía que hacer.
La Wikipedia no puede ser una editorial.
Chicos, tratemos de coordinar.
Tal vez, digo, aventuro. En ciencias médicas está muy sujeto a la comprobación. Las ciencias sociales es más un terreno de lo opinable. Y ahí entrarías en una cosa farragosa. Serían entradas sumamente opinables.
Claro, tiene razón Dani, porque aparte el concepto de Wikipedia es que lo que vos cargas sea especialmente contrastable por otros, sí, por otras vías o por otros canales. Y el método de generación temática de las ciencias sociales, por ejemplo, apunta a, digamos, generar un tejido casi fractal, en donde vos entre dos conceptos, por ejemplo, generás un concepto intermedio, y dentro de ese intermedio, entre estos dos, generás uno más, y así. Y eso parecería ir en contra de lo que es una objetivación. O sea, no pasa para mí solo por una cuestión de la materia, que hay materias más comprobables y menos comprobables, sino para mí por una cuestión estructural o geométrica del conocimiento, que es que hay ciertas focalizaciones que vos de nuevo podés definir territorios que están encerrados sobre sí mismos, que son parcelas de parcelas, que son pedacitos intersticios que después partís a su vez en dos o en cuatro, porque vos en definitiva podés un poco lo que propone el método de acumulación de conocimiento tradicional es justamente, ¿no?, ese avance muchas veces milimétrico por zonas muy muy específicas, y cuando vos repartiste un conjunto de especificidades podés generar arbitrariamente nuevas dimensiones de lo específico, porque agarrás y simplemente te acercás más, haces un zoom, y entonces podés, si vos tenías por ejemplo una tesis acerca de determinadas condiciones en 1937 de los hábitos de no sé qué cosa, podés agarrar y focalizarte
en clase baja.
Claro, exactamente. Podés incorporar nuevas variables para fragmentar arbitrariamente tu espacio o tu territorio. Pero acá hay otra cosa, que es que justamente uno de los puntos débiles siempre que se planteó del modelo de Wikipedia era que no era acreditable, o sea, que era algo en donde vos ibas con buena voluntad a aportar y con buena voluntad y con esperanza a proveerte de conocimiento, pero justamente la definición de Wikipedia es que, digamos, la certificación es algo que queda más en una cuestión, bueno, de un emergente colectivo. De hecho, es muy fácil generar entradas falsas y ahí constantemente surgen problemas con Wikipedia de...
¿Pero no te parece que cambió un poco eso, Char, en los últimos años? Yo coincido como que, o sea, digo, esa percepción de que no es certificable, porque hoy en día se
no
utiliza
es certificable.
Para...
No
es certificable. Mucha gente lo utiliza para escribir desde precisamente papers científicos a
pero no es pero no es certificable por definición y por cómo funciona. Desde el momento en que vos podés generar una entrada y no hay un sistema de digamos de control o de verificación, sino que es una propiedad emergente, es una dinámica altamente masiva, colectiva, en donde vos esperás que la validación venga como un emergente, que es justamente la estrategia contraria a una estrategia de un sistema universitario, en donde vos tenés la validación, es como una especie de, es una ventanilla, digamos, en donde te tenés que pasar y te tienen que poner un sello. Hasta que no te pusieron ese sello no avanza. Esto es otro enfoque, que de hecho, para mí es uno de los episodios más interesantes de Internet, Wikipedia. Es espectacular el servicio que provee y cómo cambió todo Wikipedia. Cambió la manera de pensar, de faltarle un poquito el respeto a la búsqueda enciclopédica de problemas y de tópicos. Pero lo interesante de esto es que culturalmente es como que la universidad se está rebajando,
sí.
Y está, sí, planteando, por eso está bueno el link que vos hiciste entre los dos artículos, que en ambos casos marca este ayornamiento, esta búsqueda estratégica de relajar algunas cosas que quizás en otro momento eran tabú para esa misma institución y tratar de reacomodarse a las circunstancias de manera muy inteligente y muy estratégica para los intereses de cada corporación. En el caso de la universidad, hay que entender la magnitud de la concesión. O sea, que la universidad vaya al pie de Wikipedia, aunque sea en algunos casos específicos, es realmente un acontecimiento muy, sí, notable, que quizás 10 años atrás era algo difícil de imaginar.
Dijiste una palabra que no me gustó, lo de rebajarse, porque yo tenía un poco esa sensación, ¿no? Y fíjate que una de las anécdotas que Amanda Palmer cuenta en el video es que ella le solía decir a los miembros de su grupo que cuando terminaron la performance pasaron la gorra para hacerse plata extra. Y había como una gran discusión, siempre sea internamente, donde muchos miembros del grupo le decían que no podían hacerlo porque sentían que se estaban rebajando, que estaban rogando. Por eso este alegato de ella de pedir con dignidad, el tema de there's no shame in asking, ¿no? No hay vergüenza en pedir, y todo este video que encima, nada, apela mucho a una sensiblería de baja monta. Pero bueno, más allá de eso, y que fue furor y que se viralizó de una manera tremenda en las redes sociales, y nada, es interesante como para ver también eso, cuán cooptado está el arte hoy con el tema de la necesidad y la supervivencia, ¿no? Como que quizás es medio obvio, ya sé.
No, pero bueno. Pero es tratar de diluir el orgullo, que puede ser un cristalizador, que dificulta diluir los núcleos más conservadores y menos adaptativos de una estructura corporativa. Uh-huh. Entonces, lo que hace esta mina tiene mucho sentido, es muy inteligente, sí, 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 en cuanto a que se da cuenta de que tiene que cambiar ese posicionamiento, tiene que darse cuenta del colapso de un método productivo y de creatividad, y tiene que darse cuenta, y se da cuenta efectivamente, que está en un momento ideal para hacer estas cosas, porque con respecto al arte hay el arte está como mecanismo de producción y de expresividad y de monopolio de lo que es la creatividad y la sensibilidad. Está en profunda crisis, pero a su vez es un momento en donde tiene un gran público en medio de una fragmentación general. La vía artística, como veíamos en reuniones anteriores, representa todavía un ideal y tiene un simbolismo muy muy fuerte, que hace que la gente, más allá de que colapsó la boletería oficial del arte, está receptiva a buscarle la vuelta de otra forma. Y esta mujer se da cuenta de eso, dice, como que hace un análisis y dice, ok, yo ya no puedo cobrar más por lo que hago, pero veo que tengo un público ansioso por darme, desde un nuevo lugar, desde una nueva lógica, que va a ser desde la donación, desde la gorra, desde un lugar mucho menos orgulloso y altivo, como que el arte pierde su altivez, pero bueno, la mina suma 2 más 2 y dice, pero que me voy a perder de todo ese mercado de donantes y entusiastas, de colaboradores, por el hecho de que no quiero bajarme del divismo y de la del orgullo
sí, de artista, digamos. Otro, diste en el clavo con otra cosa, también habla de eso. Ella dice las celebrities, la celebridad es acerca de mucha gente amándote a la distancia, pero el internet y el contenido que nosotros somos capaces de distribuir libremente está revirtiendo eso. Ahora se trata de menos gente o poquita gente amándote, ella dice como dándote amor en este sentido, ¿no? Más cerca, y siendo esa gente algo suficiente, o sea, and being enough, ¿no? Esta nueva situación en donde hay unos, quizás un público más pequeño, pero que, bueno, interactúa directamente con el artista y le devuelve en diversos formatos. No es igual, o sea, es llamativo igual también que sea la campaña, o sea, el proyecto musical financiado por crowdfunding más grande hasta el momento.
Claro, estos son adelantados, son casos, digamos, de tipos que olfatean el fracaso global de una corporación y tratan de hacerse un verano, digamos, de usufructuar de alguna manera esas vías adaptativas de última instancia, esa especie de evolución forzada, y yo creo que acá lo que pueden captar es también una época que le rehuye a la altivez, a esa especie de grandeur de antaño, digamos, ¿no? Es como que buena parte de la cultura se da cuenta que este es un momento de humildad.
¿Austeridad?
Sí, de austeridad y de humildad institucional. O sea, es como que las instituciones y las corporaciones que puedan hacer su agosto van a ser aquellas que puedan interpretar el lenguaje de la renuncia, de la sobriedad, de la austeridad, esa cosa muy propia de, bueno, mirá, nos achicamos, vos tenés razón, vos fíjate que con todas los vicios y las cosas criticables, y que acá en este espacio se le ha criticado a la universidad y a la universidad clásica, ¿no es cierto? Fíjate que la universidad, con sus problemas y con sus monopolios y sus mediocridades varias, pero la universidad siempre es un ejemplo de una institución que pretende fortaleza. Obviamente, parada desde un monopolio, parada desde un montón de subsidios culturales y demás, pero que tiene una postura grande, una postura fuerte, llamémosle. Y yo creo que con estas cosas, un poco lo que se está planteando es encontrar dentro de instituciones culturales viejas y caducas aquellos rasgos, no los más fuertes, sino justamente los más débiles, sacar las cepas más débiles y entender que eso tiene transabilidad en la cultura contemporánea. O sea, en la cultura contemporánea garpa la debilidad. Eso es algo que venimos viendo, ¿no? Lo venimos planteando y criticando en este espacio desde hace bastante tiempo. Todo lo que sea una renuncia a esa ambición, vamos a decirlo, renuncia justificada, porque está bien que la universidad y el arte renuncien al grandeur. Está bien que sea así, es natural, porque después de un fracaso tiene que haber una aceptación de ese fracaso y vos tenés que adaptarte a ese fracaso. Pero lo interesante es que la cultura observa que hay un conjunto de derivados situacionales que le permiten ubicarse y caer no tan mal parada en una época en donde se va a premiar la renuncia, se va a premiar esta especie de consagración de la debilidad. Y eso me parece que es un dato como para tener en cuenta, y que muchas veces se ve inclusive también en otras instituciones en crisis, como la misma política. Un político hoy que se muestra más humano, un Mujica, que acá siempre lo analizamos, ¿no? Una persona sencilla, una persona que, digamos, más allá de todo el relato de la honestidad aparente, que uno no lo conoce, pero vamos a suponer que es un tipo realmente honesto, humilde, lo cual es algo, por supuesto, loable su honestidad, sin duda, pero esa cosa de que a mí me gustaría plantear en algún momento, de la apología de lo simple, ¿no? La apología de lo simple como lo despojado, ¿eh? Como lo reducido.
Como
lo...
que van bajando del pedestal a todas estas diferentes figuras que son de alguna manera los popes culturales, ¿no? El político, claro. El artista.
Y claro, se dan cuenta que ¿qué te vas a quedar en el pedestal? Cuando se te viene todo abajo, tenés que encontrar cepas, variantes, tenés que encontrar versiones de tu sistema, de tu idea, que tengan capacidad evolutiva, adaptativa, ¿no? Que puedan hacerse eco de manera más eficaz en lo que te plantea este clima de época. Porque de esto se trata un espacio como este, que tratemos de sentir el clima de época, López.
Hay una anécdota que no, realmente no puedo saber si es real, que Leonardo o Da Vinci.
Bueno, Aristóteles, Leonardo.
No. Estamos bajando de pedestales.
Me, Claudio Marangoni, no, uno de esos.
Puro la idea, ya sé que Miguel Ángel, cuando presenta al David, le dicen, ¡ah, qué increíble imagen! Él dice, él ya estaba en la piedra, yo quité lo que sobraba. La pregunta es, esta simplificación, uno lo puede tomar en el sentido que vos lo planteás, u otro puede pensar, no, yo estaba subido un par de escalones falsos, vamos a romper todo lo falso y vamos a asentarnos sobre terreno firme, y desde lo firme construyamos, aunque eso implique un aparente retroceso, en realidad es un avance, porque yo estaba parado en un lugar malo. Este efecto Francisco que sobrevuela todas estas cosas, digo, comparando el caso de Pepe Mujica, su simplicidad, uno podría alabarla desde un lugar o criticarla si es falsa. Si él en realidad esconde cartera de Louis Vuitton, yo diría que era falso, pero si no, si él es así, bueno, es así, ¿qué va a hacer? No, digo, me parece que no está mal que se muestre cómo es. No. Después uno puede elegir. Me gustaría otro con otras cosas. Yo lo que veo es que no es lo mismo abajarse por abajarse que simplemente buscar el nivel real, ¿no?
Está muy interesante lo que plantea Daniel López en vivo, Besares 1840. Yo lo que te quiero plantear es que más allá de hablar de la autenticidad dentro de lo que es la persona que representa ese movimiento, por ejemplo un Mujica, yo hablaría de la connotación cultural de lo que significa como representante de una corporación. Por eso, a ver, yo no estoy planteando que la problemática se agota en si Mujica es o no honesto o no, pero el emergente y la consagración de un tipo como Mujica y que tenga la resonancia que tiene en la gente, está planteando algo y habla y representa a toda la política, no solo a Mujica. Digo, porque si solo lo vamos a analizar en términos de el individuo Mujica...
No, yo decía, y cito nuevamente el ejemplo del punto anterior de la universidad. La universidad estaba parada en un lugar diciendo las tesis son una contribución original y disparada al infinito. Y ahora dice, no, la verdad es que las tesis no son eso. Esto, para mí, es pisar más firme. Es decir, esto no es... Saquemos la cabeza que las tesis son eso. Alguna tesis será, pero la corriente máxima no es eso. El gran cardumen de tesis no son todas contribuciones originales, o si lo son en pequeñas dosis homeopáticas. En ese sentido, me parece que esta destrucción del escalón falso, para pararse realmente en el escalón firme, me parece buena.
Está bien, pero de nuevo, vos podés ver... ¿Podés ver un retroceso o que te parás en un lugar? Por supuesto que está más cerca de la realidad, porque si no sería adaptativa, evolutiva y oportunista como esto. O sea, son movimientos dentro de una corporación que tratan de hacer pie en una realidad. Entonces vos decís, bueno, es como que es más honesto, o que es más sano, o que es mejor.
Más real, sí.
Bueno, es más real, pero lo que pasa, de nuevo, tenés que ver, no solo analizar la salubridad o la sanidad intracorporación de algo, sino el beneficio cultural integral que hace que una corporación que quizás lo bueno era que colapse, que se, digamos, se hace, como que se estabiliza, en el sentido de que, de nuevo, cuando vos haces gatopardismo, ¿no es cierto? El gatopardismo, que es cambiar un poco para que no cambie la mayor parte, cuando vos haces esa maniobra, que es una maniobra muy propia de los organismos culturales, llamémosle, lo que vos tenés que analizar no es solo lo genuino o lo reconfortante para la corporación que lo hace, sino el impacto que tiene en el conjunto de tensiones de toda la cultura. Por ejemplo, con este tema, yo digo, ¿qué convenía más? ¿Qué era más sano? Que la universidad se pegara un tropezón serio, o sea, que no pudiera disponer de una capacidad adaptativa significativa para permitir el emergente de cosas realmente nuevas, o que las corporaciones estas, que no es que dicen, ah, bueno, se nos fue la mano con el escalón, nos bajamos un escalón, es totalmente oportunista, estuviste en el escalón 500 años y ahora justo te bajás, ah, te bajás ahora porque sos oportunista, lo cual está bárbaro. No hay que demonizar eso, porque los organismos, la cultura se adaptan y buscan un punto de equilibrio, y lógicamente que buscan su subsistencia. Pero yo te vuelvo a decir, con el tema de la religiosidad y con el tema de Francisco, del Papa, la religión estaba contra las cuerdas, o sea, el catolicismo, mejor dicho, estaba contra las cuerdas en un montón de aspectos. Ahora, un tipo como Bergoglio, que evidentemente que es un grande, así como Juan Pablo II entendió un montón de cosas, y todavía lo están buscando del otro lado de la cortina de hierro, porque el tipo fue geopolíticamente un as, como jugó la Guerra Fría y como desde su lugar motorizó la caída del bloque socialista. Bergoglio tiene todas las chances de ser un tipo que realmente puede, utilizando la coyuntura cultural, sacar al cuerpo de la iglesia, que estaba en una tremenda y justificada crisis, e inclusive levantar las acciones casi de toda la periferia religiosa y de lo parareligioso, no solo lo religioso, sino aquellas cosas que no son estrictamente religiosas, pero como veíamos en el otro club, son zonas aledañas a lo religioso. Entonces, de repente te levantás y ves que ahora es un mundo, hasta que viene la inundación que de nuevo nos pone, nos lava y nos pone realmente en una disyuntiva filosófica. Pero parece que, viste, había una avanzada muy importante de toda esa mentalidad. Y eso me parece que, de nuevo, si analizás el global, vos decís, quizás prefería que venga otro Ratzinger u otro tipo que siga en la DEL y que diga no sé qué, antes que un tipo que va a venir, es muy vivo, porque el tipo que dice, no, muchacho, empieza a mirar y dice, esto de que no tengan sexo los sacerdotes es una barbaridad, ¿no? Y el tipo dice, es como si imaginariamente dijera, muchachos, a ver, acá lo que tenemos que salvar es la religión, que la gente siga pensando tal cosa, que sean, viste, que tengan ciertos valores. Si el sacerdote tiene sexo o no tiene sexo, eso lo podemos entregar en pos de que salvar, digamos, todo lo otro, que en términos culturales es como que esas quizás exageraciones o esos absurdos o esas excentricidades clásicas de la iglesia, es como que quizás en términos culturales ayudaban a clarificar un poco, y a un montón de gente, por suerte, quizás la alejaban de lo religioso, porque decían, pero esto es algo absurdo, no sé qué. Ahora, se hace más competitiva, porque no es lo mismo una iglesia, viste, que niega que, viste, dice que la tierra es cuadrada, que o que dice, no sé, que se van a quemar todos en el infierno. Imagínate que de repente la iglesia revisara su doctrina y demás y dijera, bueno, en realidad no es que van a ir, el infierno no existe. Imagínate que uno puede hacer cultura ficción, como muchas veces hacemos acá, ¿no? Pero uno dice, ¿Qué necesidad hay? Porque las doctrinas religiosas siempre lucraron mucho con el tema de la vida después de la muerte y del sufrimiento y del azote de los demonios y demás. Uno podría pensar, haciendo cultura ficción, yo si jugara para los religiosos diría, muchachos, vamos a sacar todas esas cosas y hagamos algo manteniendo lo mismo, pero sin, digamos, por ejemplo, pensado en términos de esta vida. Total, si vos ves que la cultura hoy va para ese lado, la cultura central va para ese lado, para el lado de amor, paz, somos sencillitos, no necesitas un infierno, salvo que el infierno sea Facebook, pero no necesitas un infierno para que la gente se comporte como en la familia Ingalls. Es increíble, porque a Charles Ingalls, para que se comporte de esa manera, tenías que... El reverendo tenía que mirarlo y le tenía que decir, loco, tenés al diablo atrás que te va a quemar, te va a hacer sufrir como loco. Entonces el tipo agarraba y decía, no, bueno, somos las ovejitas, no sé qué. Ahora, ovejita, la gente quiere ser ovejita. Entonces le sacás eso y entonces tenés un mercado... Yo postulo, ¿no? Hipotéticamente, jugando. Yo postulo una religión 2.0 así, pero en serio.
Igual hay muchas líneas que están en esa.
Claro.
Digo, muchos que plantean que el infierno es la ausencia de Dios. No un lugar de sufrimiento positivo, claro, sino un lugar donde el bien no se expresa. Claro. En donde el dolor pasaría por el no disfrute del bien, no tanto... por el padecimiento del mal.
Bueno, pero está muy bueno lo que decís. Fíjate que pasás de una religión en donde, y hay religiones sí, que yo, como el Islam, que directamente te dice, siguen en la digamos, vos no crees y te vamos a matar, te vamos a ir a buscar a tu casa y te vamos a matar, o sea,
pero entonces, ellos no venden las 72 vírgenes.
Bueno, está bien, pero a lo que voy es que tiene mucho territorio para transigir lo religioso hoy por hoy. Y yo creo que se están dando cuenta que si bajan un poquito esa altivez, si se adaptan un poquito a la época, tienen mucho mercado para ganar. Si hay gente que, digamos, aún hoy, que sigue la condena a los homosexuales, que siguen un montón de barbaridades y demás, está muy tentada a decir, y bueno, dale, vamos un poquito por ahí. Imagínate si de repente hicieran un renunciamiento histórico y hicieran un concilio, digamos, de proporciones copernicanas y dijeran, bueno, vamos con los homosexuales, vamos, ámense todos, que los curas le vayan con el tío a Brasil, que vayan, ¿viste? No, pero digo, imagínate el mercado, pero es un afano, ¿eh? Se llevan todo el mercado.
Dos cosas. Uno, es brava la pregunta que haces, porque uno se está matando de la risa, che. Es brava la pregunta que haces.
Una cosa medio bambi.
Porque uno se pregunta, ¿qué es peor? Estos allanamientos que surgen, que de alguna manera obturan una crisis y un eventual surgimiento de algo nuevo, de algo diferente, ¿no? Esto que, de ejemplo, me parecía quizás más claro lo veía con el tema de la universidad y demás, o que se den estas movidas gatopardistas que prolongan un estado de mediocrización. O sea, es una pregunta brava, ¿no? Digo, porque yo estaba pensando en todos estos escenarios que veíamos, la academia, el arte, la religión, y ¿qué pasa? ¿Qué, o sea, yo, por ejemplo, ¿qué, no sé qué prefiero, ¿entendés? No sé qué,
contestar. Encima, porque por ahí de fondo está la idea de lo nuevo es bueno. No sabemos. Pues será peor, pero mucho peor todavía que lo que venga. Obvio. Sí, creo que claro. Perdón.
Sí, bueno, pero yo te vuelvo a repetir.
Para, y te tiro lo otro, sí, ya, las dos cosas. Una era esa y otra, si podés desarrollar un poco más, que me parecía también interesante la introducción, ¿no? En conexión con todo esto. Bueno, y en este marco religioso, o de emergencia pseudo-religiosa, sedativo y demás. Un poco este golpe filosófico que nos damos con la realidad, con lo que está pasando, y bueno, nada, si podemos trabajar un poco, ahondar y trabajar un poco más también con eso.
Claro.
A nivel análisis accidentológico, reacción, estrategia, nada. Posicionamiento bien. Del hombre complejo, no,
seguro.
Hoy.
Chicos, les pido por favor que participen, estamos pasando una velada, es muy lindo este lugar, no me digas que nada. Acá que López, fíjate que López está
relajado.
Está, pero tira, por eso tira, ¿no?
Vamos a traer un coñac.
Bueno, vamos a traer alguna cosita para la próxima, porque estamos acá realmente muy a gusto en empezar el 18:40. Sí, estamos a nuestras anchas.
¿Fue ablandarse venir acá? Comparado con la rudeza de
la ciudad universitaria.
La rudeza. Yo tengo que decir, para ser justo, que Dani López fue un pionero que decía que había que irse de ciudad hace muchos años. Y no lo escuchamos. No escuchamos su prédica.
Es cierto.
Perdón. ¿Cuánta gente que estaba allá y abandonó, estando acá, hubiera quedado?
No, hubiera
traído su familia.
Hay
toda
la generación joven también luchó por salir de ciudad, ¿eh?
Bueno, pero no lo apoyaron a López.
No los encolumbraron.
Lo dejaron en Osay a López.
Es Charlie, la respuesta es
ayornarse. No, por eso. Mira, yo pienso que me gustaría tratar de dar y participen, chicos. Una respuesta desde lo estructural. ¿Qué quiere decir? Para que vos podés sacar una conclusión de una discusión entre dos actores, de una puja, de una tensión cultural o ideológica, tiene que haber una base de buena fe. Y tienen que defender alguna posición. No vale que hagan fintas todo el tiempo. O sea, vos tenés que entender y tienen que defender un núcleo duro, tiene que estar, o sea, para poder ver, bueno, este tiene esta posición y este tiene esta otra posición, que peleen, que choquen, son como dos boxeadores que no se pegan una pina, no podés saber bien quién es mejor que el otro, cuál sería, necesitas que se enfrenten dos visiones, y ese es un acto de buena fe intelectual, y eso significa que tiene que, no vale que el otro cambie todo, cambia permanentemente y se ayorna y se convierte simplemente en una especie de mafia sin identidad, como que un comercio que vende lo que la gente quiere en cada momento. Ay, hoy te vendo chupetines y mañana llueve te vendo paraguas. Es como el flaco que en la cancha vende, cae entre gotas y sale y vende los impermeables y los paraguas, y si pasa alguna otra cosa vende. Es decir, uno para poder ver tiene que poder captar la densidad ideológica de una propuesta cultural. En ese sentido, vamos a decir, hay que jugársela. Uno espera de una postura o de un paradigma cultural que tenga cierta solidez. No vale que simplemente sea un grupo de gente que hoy te vende una cosa y mañana te vende la contraria, solo para sintonizar con lo que pide la gente. Eso en primer lugar, digo, desde un punto de vista estructural, yo prefiero una, desde el sentido no de la supervivencia de una entidad cultural, sino desde el usufructo de los demás, desde la perspectiva del tipo que ve todas las pujas y las tensiones culturales, y después elige y construye una cultura diferente. Vos para eso necesitás que se choquen y ver la estructura sólida de las cosas. Necesitás entender, bueno, a ver, le saco la hojarasca. ¿Qué es la religión? ¿Qué es? Bueno, voy a llegar a algún núcleo de algo, porque si seguimos recortando y de repente en 200 años la religión es simplemente estar contento o lo que sea, entonces es como que me hiciste una gambeta. O sea, no pude entender. Y te convertiste simplemente en una especie de organismo que va, digamos, mutando constantemente y que es el único valor que tiene es la supervivencia. Pero desde la perspectiva del hombre que ve esos organismos culturales, la supervivencia de esos organismos culturales no es el valor primordial. Claro. Porque lo que necesita saber una persona, necesita que las ideas se choquen. Y para poder sacar conclusiones, necesitas que las ideas se choquen y que la gente muestre sus cartas, y que las corporaciones muestren sus cartas, y que las ideologías muestren sus cartas, y que las religiones digan, y yo quiero que vos seas esto, esto, esto y esto, ¿viste? Y entonces podamos decir, bueno, esto me parece, esto no, lo que sea. Pero eso tiene que ver con lo estructural, que tiene que ver con lo mismo que yo planteaba en la introducción respecto de la relación que hay entre filosofías del mundo que buscan lo estructural y lo real y las que lo evaden. Quiero decir, cuando el otro día nos enfrascamos en este espacio, como que costó mucho, ¿se acuerdan que yo les planteaba lo de lo religioso y parareligioso? Sí. Costó horrores avanzar con eso. Uh-huh. Porque decíamos, bueno, a ver si pudiéramos definir y poder pudiéramos plantear que está lo religioso institucionalizado y que está lo religioso y después hay como un continuo de territorios que tienen algunas características de lo religioso y no son estrictamente religiosos. Pero si nosotros tuviéramos que decir, bueno, a ver, esa zona, ¿por qué se define? O sea, si tratamos de abstraernos lo más que podamos. Y bueno, para empezar, tiene que ver con un vínculo con la realidad y lo estructural. Si vos pensás, de nuevo, que vos con una cuestión simplemente de fe y de actitud y de amor y de paz, vos con eso vas a atravesar tu camino en la vida y vas a resolver los problemas, es una manera religiosa o parareligiosa de ver la realidad. Si vos te parás en un lugar en donde decís, no, a ver, yo para poder estar bien y avanzar y sobrevivir y aportar, a mí no me va a alcanzar con la buena voluntad. Yo voy a tener que penetrar y definir la estructura de las cosas, voy a tener que conocer las cosas, porque yo necesito cambiar. Para avanzar necesito aprender, para aprender necesito cambiar, y para cambiar necesito entender el estado de la realidad, porque cambio es estado de la realidad. Si no hay estado de la realidad, ¿cómo definimos cambio? Cambio es que yo pude tener un estado así y lo transformé en un estado asá. Pero para eso, para estar comprometidos con el cambio y la evolución, hay que estar comprometido con la estructura de las cosas, con la genética, con lo orgánico, con la biología, con la tecnología, con la química, con la física de las cosas. Tenés que entender de qué están hechas las cosas y cómo funcionan. No podés estar pensando que un dios te mandó la lluvia o nada. No, tenés que sumar 2 más 2 y tenés que decir, caen las hojas, fin de semana largo, le di franco a los de la basura, viene el pronóstico, caen 200 milímetros y es lo mismo que yo en Fukushima. Tenemos un tsunami, tenemos 2 metros de agua, arrasando todo, arrasando gente, matando gente y demás. ¿Me entendés? Entonces yo lo que te planteo es, acá la divisoria de aguas, lo que nos está planteando la cultura, que nosotros tenemos que realmente tomar decisiones y terminar de definir una cultura alternativa. La cultura alternativa hoy contemporánea tiene que ser una cultura amiga de la realidad, no que le rehuya la realidad. Todo lo que sea evasión, todo lo que sea consolación y búsqueda desesperada de espejitos de colores y de reducciones y demás, olvídate. Porque, o sea, vos estás en todo tu derecho de hacer lo que quieras. Pero acá necesitamos un compromiso definitivo con la realidad, con lo estructural, con la comprensión, con la complejidad. Con la complejidad, porque complejidad es eso, es que tenés muchas variables en la vida. Antes podías vivir con 5 variables, ahora tenés 50. Porque ahora tenés que pensar cada cosa que te comes, si tiene el agroquímico, y salís a la calle y tenés que pensar si no te va a llevar puesto tal cosa. O sea, estamos, chicos, es alucinante, porque pero estamos viviendo un mundo del futuro. Estamos viviendo un futuro que es totalmente distinto al mundo que inspiró y generó las instituciones que tenemos hoy por hoy. Y nos toca a nosotros la responsabilidad de plantear y de plantarnos ante un escenario que, ante esos nubarrones de complejidad, está habiendo una afirmación de lo conservador. Es como que estamos yendo para atrás. Es como que estás corriendo y la realidad te olfatea el miedo. Y entonces te corre cada vez más rápido. Claro. Y te tira con cada vez más variables y más cosas. Y cuanto más pensemos que las cosas las vamos a resolver con, no, yo traté, yo pude. Acá hay que ganar, muchachos, los partidos. Acá hay que ganar, acá hay que entender y ganar. Uno puede ganar, perder y empatar los partidos, está claro. Pero tenemos que entender la realidad. Y tenemos que conservar y multiplicar nuestra capacidad nuestra inteligencia para entender lo que está pasando, porque si no, nos vamos a agarrar el primer bondi de consolación que pase por la esquina y para decir, ay, yo soy luz. Viste que ahora todos hablan de la luz, ¿no? Yo sé si es un problema energético, ¿qué? Pero todos hablan de luz, viste que te mandan luz. Para los cumpleaños, yo veo en Facebook que la gente se manda mucha luz. Antes era porque se moría alguien.
O buenas vidas.
Pero viste que la gente de los cumpleaños ahora te dicen que lo pases con mucha luz. Boludo, ¿qué estamos? En el Tíbet, viejo, dejate de joder, que la luz, la luz. O sea, pero tenemos que, realmente, está entrando toda una glosa.
Sí.
Que estamos, viste, somos etéreos. Estamos flotando.
Ahora, ¿qué?
Flotando, bueno, y ya, viene el tsunami y te lleva.
Qué interesante esto de, en esta dificultad inicial que describías que teníamos hace un par de reuniones cuando hablábamos de lo religioso y lo parareligioso. Qué impresionante que en esa definición y que en ese conjunto de lo parareligioso ya estemos incluyendo visiones, pensamientos, modos de vida que tienen que ver ya directamente con esto, ¿no? Con la no comprensión y no conexión de la realidad. O sea, con algo que, digo, totalmente lejos de la esfera religiosa, que no claramente no tiene nada que ver. Obviamente hablas de parareligioso, pero podés hablar desde cómo maniobró un político, a cómo fue la visión que tuvo una persona que salió a la noche ese día y que no consideró un montón de variables. O sea, me parece como impresionante esa traslación de, como desde el lenguaje a lo que, en definitiva, a lo que estamos hablando, ¿no? Que es esa predisposición a conectarse con la realidad y a entenderla y a no rehuir para poder generar un cambio, ¿no? Como que me pareció muy, muy claro eso.
En el ámbito de los abogados hay un dicho que es que el abogado es un dicho muy protectivo para ellos, ¿no? Tiene obligación de medios, no de resultados. O sea, él no está obligado a ganar. Está obligado a plantear los recursos en tiempo y forma. De manera que ellos te dicen, yo hice todo lo que había que hacer, no ganamos, pero no ganamos, no por culpa mía. Es un dicho protectivo. Pero tiene algo de realidad esto. En esto que vos planteas de hay que conocer la realidad. Yo digo, bueno, yo tengo obligación de proponerme los medios para conocerla. Que la conozco, ¿no?
No tenés la vacatada, no quiero.
Claro. Digo, porque el mismo planteo de la hipercomplejidad, uno no va a poder captar toda la realidad en su. Y lo que no captas, uno nunca sabe si es lo esencial o no esencial.
Claro.
Pero eso es una predisposición, ¿no?
Claro, es un imperativo que vos querés ir a buscar eso, que no, nadie te garantiza que lo vas a lograr. Pero tiene que ser ese tu deseo. Tu deseo tiene que estar enfocado en poder captar la mayor cantidad de cosas posible, porque si vos no tenés esa predisposición y ya estás negociando desde el vamos, ahí se deteriora mucho después la capacidad que vos tenés para reaccionar. Y aparte, de nuevo, esto es lo mismo que vos podés plantear, bueno, los políticos tienen que hacer las cosas bien y tienen que pensar sumar 2 más 2 y no robar y todo eso. Pero vuelvo al tema de lo que es vivir en una ciudad. En una ciudad hoy, 2013, en casi en cualquier lugar del mundo, porque esto, Fukushima y Buenos Aires, obviamente salvando algunas distancias, pero cualitativamente es muy parecido. ¿Vos qué querés? ¿Un ciudadano que deposite toda su confianza y su sensación de seguridad y de protección en el Estado, en los demás y demás? ¿O querés un ciudadano que le pida y que espere y que le exija a los que tienen que hacer su trabajo para hacerlo bien y que eso represente un cierta parcialidad en la protección, pero que no desconecte su propio motor? Acá tenemos que hablar de que tenemos que prender los motores individuales, porque los motores centralizados están anegados. Y eso tiene un costo social tremendo. Porque yo pensé que alguien iba a hacer tal cosa. Y no podemos pensar que. Porque no dan abasto.
Claro, no.
Porque
sé.
Estos sistemas no dan. Están colapsados. Están colapsados. Entonces tenemos que tener. Yo creo que tenemos que generar una cultura que combine esas cosas. Que no deje de exigirle a estas instituciones caducas lo que le tengan que exigir, pero que no sea su plan A. No sea su. Es como el tipo que hace los aportes para jubilarse, viste, paga los aportes y dice, bueno, en algún momento voy a cobrar una jubilación. Pero no está pensando que él va a vivir de la jubilación, ¿me entendés? Yo prefiero una persona que sea más realista y que diga, y yo, sí, quizás voy a tener una jubilación, pero andá a saber en qué va a estar el estado previsional en 40 años, en 30 años. Yo tengo que planificar y garantizar mis propios medios.
Pero además en cuestiones como las que vivimos los últimos días también se ve esto de que la complejidad excede operativamente, o sea, excede la capacidad de un montón de sistemas y de cuestiones, y ahí es donde la descentralización y esta idea de que quizás el individuo, bueno, tenga otra conciencia y otra predisposición ayudaría, porque acá encima estamos hablando el otro día con Rodri, veíamos, ¿no?, un poco el noticiero y las cosas que contaban, y claro, tenés 600... era la fuerza que estaba puesta a disposición de asistencia terrible a toda la gente desamparada, y eran 600 personas contra 350, bueno, no sé,
es
no
que
creo,
son cosas que no se pueden, no. De nuevo, más allá de que uno puede hablar de que un montón de desastres inexplicables, que no había patrullero, por ejemplo, no había un patrullero, porque por lo menos, viste, decís, mandás a los patrulleros a dar vuelta con las luces, viste, estaba toda la luz cortada, no se veía nada, por lo menos mandar alguna fuerza de seguridad para que de vueltas, no sé, para, ¿viste?, ya que no podés resolver nada, pero ni siquiera eso había. Pero bueno, es decir, yo creo que no tiene, por lo menos en este espacio, no sé cuánto sentido tiene profundizar ese tipo de discusión, ¿no? Que para mí es algo, por un lado sorprendente, pero por otro lado esperable también de cómo funciona el Estado. Pero el problema es que a nivel cultura se sigue incentivando la idea de que pensemos, de que nos despojemos de nuestra capacidad autónoma de previsión, de protección, de construcción.
Yo entiendo el planteo que haces, y mi problema es cuando lo paso a algún tipo de escala esto. Me parece que en algún momento, si uno quiere avanzar en sus haceres, tiene que agarrar y decir, bueno, en este pedazo de cosas confío. Si no, uno pasaría un montón de... gastaría un montón de tiempo y de energía en chequear cosas. Que probablemente alguna descubras, pero te va a insumir. Me parece que el costo-beneficio de toda esa situación es crítico.
Sí, está buena esta discusión. Yo creo que la hemos tenido y me parece que está bueno volver a reeditarla o repasarla. Yo sigo pensando que esas son cosas relativamente accesibles para evolucionar y que en donde el hombre puede abstraer y resolver determinadas cosas y tener shortcuts y tener tecnologías que te permitan simplificar eso y que no resulte una sobrecarga para tus cosas. Yo la verdad que yo sigo pensando que hablamos de que tenemos un mundo súper tecnológico con una capacidad de cómputo y de verificación y de abstracción impresionante, y tenemos que usarla justamente para eso, para poder tomar decisiones de alto nivel sobre la base de un montón de preprocesamiento ya hecho, que simplemente pasa por el hecho de poder juntar, hacer un mínimo de inteligencia y una cuestión de perspectiva. Yo realmente no creo que sea una que plantee una dificultad en cuanto a los costos o en cuanto a que, che, si uno se preocupa de todas esas cosas no vive, de ninguna manera. O sea, por lo menos eso es algo que en lo personal no veo que sea así, todo lo contrario. Yo creo que uno va, en todo caso, utilizando partes de una conciencia latente y de una capacidad de ver cosas que quizás uno, si no le importa, no le importa, no las ve, pero por ver algo más no dejas de ver o de pensar en otras cosas. Yo creo que lo sumás a un concierto general de elementos, y que de nuevo, ahí las herramientas intelectuales con las que uno enfrenta la realidad son claves. Es decir, hay las herramientas intelectuales te pueden servir para encontrar transversalidades que te simplifican mucho, mismo el cerebro evolucionó desde el punto de vista de economizar mucho capacidad de cómputo. Y estamos con nuestras extensiones cognitivas, con nuestra capacidad de memoria, con nuestra capacidad de procesamiento que vamos incorporando, nosotros vamos liberando, de hecho, capacidad cognitiva. Y de hecho, yo creo que hoy por hoy vivimos en un mundo formado por una masa de individuos que está en guerra contra su capacidad neuronal, porque la capacidad neuronal hoy por hoy sobra, en el sentido de que tenés mucha capacidad de cómputo, y por eso hay una batalla denodada con drogas, con alcohol, con todo tipo de limitadores de tu capacidad cognitiva, porque tu capacidad cognitiva hoy, o sea, la coyuntura misma tecnológica y cultural te está pidiendo un desplazamiento de un montón de cosas que ahora ya no te tenés que preocupar porque están automatizadas. Cuando hablamos del avance de los robots, la inteligencia artificial y los sistemas automáticos, no es joda. O sea, hay un montón de cosas que ahora se hacen solas. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que desplazar? ¿Qué nos querrá decir la evolución, no? Vamos sacando algunas cosas automáticas, mismo un montón de trabajos clásicos van quedando ya desnaturalizados porque los hacen las máquinas. Entonces, ¿hacia dónde nos sugiere ir? Bueno, tenemos que ir subiendo en la escalera de valor agregado, de estratégico, de poder tomar decisiones transversales, significativas, simbólicas, de poder decodificar lo que está ocurriendo y tomar las medidas. Yo creo que todo lo contrario, nunca está. Más allá de que tiene mala prensa el analizar, es algo increíble que en el año 2013 uno vea que la cultura te plantea hay que pensar menos, hay que sentir más, boludeces así. Pero yo creo que cuando se piensa de manera correcta, todo se simplifica y tenés muchas más disponibilidades para otras cosas. Ah, pero primero estaba Laura,
ahora voy como loco. Además no está como muy de moda, yo también últimamente vengo viendo y leyendo bastante sobre eso. En un mundo como este hay tanta información, ¿no? También a disposición y tanto manejo de bases de datos. Se habla mucho de Big Data, ¿no? El tema de y de cómo se ponen distintos equipos en función de analizar esa información, porque como vos decís es una cuestión no solo de la información que hay, sino del procesamiento que se hace. Pero como que hay muchas herramientas, en definitiva, disponibles y mucha información disponible como para hacer esos análisis o mini análisis cotidianos que supongo a los que vos haces referencia. ¿No?
Y yo no sé si yo me pierdo en la simpleza del análisis y de la cosa como más lineal, pero yo digo, el mismo organismo que no previó nada de la inundación es el que está diciendo a través de la certificación de obra que este techo no se va a caer. El mismo sistema corrupto de ferroviarios, tercerización, es el que está controlando un tren que está pasando, supongo que 10 metros, que de tal vez los rieles estén deformados y que cuando el tren se salga de cauce y nos atraviese, alguien va a decir, esa es una tragedia anunciada, crónica de una tragedia anunciada, títulos que son de común. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me tengo que poner a medir? Digo, capaz que es la simpleza de análisis, no es eso lo que se está planteando, de que yo me pasé con un calibre viendo todas las relaciones de peso, estructura.
Está bueno lo que planteas. Yo creo que tenemos que amigarnos con la idea y casi divertirnos con la ejecución de la idea de que este mundo te plantea un juego de hipótesis, de riesgos, de apuestas, en donde tenés que amigarte con la idea de que tenés que, sí, observar y hacer cálculos, no cálculos que vas a ir a medir las vías, pero sí vos podés hacer aseveraciones informadas o parcialmente informadas de, bueno, a ver, si yo voy a hacer una reunión, lo hago en un lugar que a ver, puedo hacer un scoring, digamos, ¿no? Aproximado de, bueno, si lo hago acá, ¿qué riesgos tengo? ¿Qué daños? O qué...
Digo, sospecho que este edificio fue hecho antes de que hicieran el túnel.
Sí.
O sea, no estaba pensado con el túnel. No, sospecho que el túnel estaba bien hecho.
Pero por eso, uno de nuevo, a ver, ¿sabes el problema con esto? Que vos, es como que es muy fácil decir, bueno, como no puedo medir cada túnel, cada vía, cada cosa, entonces no miro nada, claro. Me relajo y vivo y voy para adelante. Que eso es lo que te propone esta cultura y es lo que hace la gran mayoría de la gente. y no me voy a volver loco viendo si esto es cancerígeno o si como esto, lo otro más, sí, viste, viviré 10 años más, 10 años menos, si tengo mucha mala suerte, me moriré mañana, pero no voy a estar pensando todas esas cosas. Eso, en grandes rasgos, yo creo que es lo que te propone la cultura contemporánea. Y es un grave error, es una soncera, porque, de nuevo, primero que uno puede hacer mucha diferencia entre esos análisis también que son coyunturales. Cuando, si uno, por ejemplo, está interesado en estos temas y está interesado en la cultura y en las instituciones y en los accidentes y demás, yo supongo que con todo ese bagaje, una persona, por ejemplo, que viene a un espacio como este, jamás va en una inundación cruzar Cabildo con el agua por la rodilla. Va, vamos a suponer que, digamos, que eso podría ser así. Yo aspiro a que las chances de que una persona cruce Cabildo con el agua por la rodilla baja, y baja sin costo, y es más, con ganancia, a partir de que uno se vincula con el mundo, los riesgos, las culturas, las instituciones de otra manera. Si uno visualiza esas cosas, la próxima vez, quizás la primera vez cruza la primera inundación, pero quizás la próxima inundación ya no va a cruzar Cabildo con el agua por las rodillas, o no va a organizar un cumpleaños en un lugar que después se cae un sobretecho y mata a dos personas. O sea, ¿me entendés? O sea, digo, uno puede vivir tratando de incorporar gentilmente e inspiradoramente estas variables a su tablero de control, o puede darle la espalda y decir, no, es mucho lío, no se puede, me amarga la vida. Es una cuestión cultural. Yo lo que por lo menos planteo es que no sean prejuiciosos, no piensen que es un calvario para el que piensa y para el que mide. Muchachos, no sean prejuiciosos. Dejen abierta la posibilidad de que se puede estar muy bien, de que se puede tener una gran capacidad de cómputo y dedicarse a un montón de cosas y pensar en un montón de otras, y que uno al mismo tiempo, y siendo muy feliz, puede agarrar y no pagar costos por darse cuenta, che, esto se está por caer, o esto es de mala calidad, o esto es inseguro, o esto es insalubre.
Y quizás hay un montón de cosas que o no te vas a dar cuenta, o no vas a poder medir, o no vas a saber con exactitud eso, lo que no significa que eso condicione tu actitud con respecto a las cosas.
Y aparte que hay una diferencia muy grande en el resultado, vuelvo a decir, si no tendríamos un proyecto como G-Domine, en donde diría, y bueno, dale, lo comamos los chori.
Lo que pasa es que yo creo que esta discusión se pierde si lo planteamos en modelos puros, en donde un tipo donde no se preocupa por nada, o un obsesivo o paranoico que está midiendo la nafta que carga en el auto, a ver si no le pusieron agua, y si le pusieron agua, si el agua buena. Bueno, si se pone así, en estos dos extremos la vida es imposible, en cualquiera de los dos extremos. En uno porque morís muy rápidamente, y en el otro porque lo que queda no es vida. Probablemente la realidad pase por la realidad mayoritaria pase por lugares intermedios. Entonces yo estoy de acuerdo en tener las ventanas de la percepción abierta y decir, bueno, esto está como superando ciertos límites que yo mantengo. Es decir, agua por los tobillos, y sí, cruzo. Agua por la rodilla, lo pienso. Agua por la cintura, agua por el cuello, bueno, ya no. Digo, habría que ver dónde uno dice hay como mucha agua, ¿no?
Claro, pero el problema, y está buena la discusión, es que no es algo uniformemente distribuido. Acá vos lo que tenés son puntos de disparo, son umbrales culturales. O sea, la cultura no funciona, esto no es ni gaussiano, ni es uniforme, no. Son como atractores culturales en donde yo te puedo garantizar que la gran mayoría de la población está relativamente cerca del extremo de no me preocupo por nada. O sea, no me parece criterioso pensar que la población se distribuye, que tenés tantos que dicen no me preocupo nada, como que me preocupo más o menos, como que... Lamentablemente, o no sé, pero no funciona así. Son núcleos, son atractores, son centros gravitacionales de cultura que se llevan un mercado. Entonces, hoy por hoy, el mercado de, relájate, porque de nuevo, pasa por una cuestión filosófica, ideológica y operativa, de cuando el mundo te va incrementando la complejidad, ¿eh? Hay una escalada muy pronunciada de complejidad, lo que está sintiendo la gente es que es una carrera que no puede ganar nunca. Y las carreras en las que uno... hay una especie de quiebre. La carrera en la que uno de repente dice, uy, no, bueno, listo. Yo empecé a correr contra la Ferrari los primeros metros, pero ya después cuando veo que me sacó no sé cuánto, bueno, freno y ya está, me dedico a otra cosa. Acá pasa, tenemos que entender esas lógicas que no son lineales. Lo que está ocurriendo, me parece, es que hoy por hoy, la mayoría de la gente se está pasando en masa hacia una actitud, llamémosle, más estetizada, más resignada, más bohemia, más carefree, está bien lo de carefree, más despojada, te vuelvo a decir, está ante, cuando la complejidad dobla la apuesta, crece mucho el apil de decir, bueno, espera, vamos por otro lado, como que te perseguí un poco en complejidad, te perseguí la primera cuadra, pero acá me abro, porque ya se me fue muy arriba.
Yo tengo un ejemplo que, bueno, yo leía cosas de física y bueno, estaba como muy copernicano. Cuando surgieron otras teorías, yo también las seguí. Y ya llega un punto en que uno dice, bueno, la verdad que ya no entiendo nada, prefiero lo descopérnico.
Bueno, pero, claro. Pero por eso, de nuevo, para algunas cosas es una batalla orgánicamente integrable, que tiene quizás más beneficios que costos. Para otras cosas tendrá más costos que beneficios, pero en suma, yo lo que estoy planteando es que lo que se está dirimiendo esto es en un primer nivel, en un primer estadio de definición filosófica general, en donde, como veíamos en el otro club, el paradigma, o sea, el partido amplio, el frente amplio de visiones religiosas y parareligiosas, se está quedando con todo el mercado. Inclusive, desde el punto de vista de posicionamientos científicos que tienen mucho de religioso. Yo, por ejemplo, yo te digo, el genetismo a ultranza y la manía de mapear el cerebro y de buscarle la zona de la moral o la zona del individualismo al cerebro y la zona del capitalismo al cerebro hacen que, de nuevo, yo lo dije la otra vez, si las neurociencias no incorporan la complejidad cultural, van en camino a ser las próximas ciencias sociales. O sea, porque de nuevo, vos tenés que, vos podés tener una visión que tiene que ver con la ciencia, y estás hablando de biología o de átomos y demás, y ser muy fundamentalista y ser muy dogmático y no tener ningún aprecio por lo estructural. Porque lo estructural no es simplemente una representación del más bajo nivel posible, buscando los átomos y los quarks.
Física,
y así.
Digamos,
claro, no. Vos tenés que encontrar el nivel de zoom que le da sentido a lo que estás viendo y que le da utilidad. Por eso ahora es muy lógico que se plantee el nivel de zoom de ver las cosas en términos de neuronas o en términos de, digamos, de zonas del cerebro. Pero eso es algo muy conveniente si vos justamente no querés plantear las cosas desde otro lugar, desde un lugar, de nuevo, más complejo, más cultural, y en donde va a ser muy fácil decir, y descubrimos que estamos buscando el gen del egoísmo, o estamos buscando el gen de la pacatería.
Pero si ese grupo de científicos postula que lo encuentra y muestra pruebas de que suprimiendo ese gen, las conductas que hoy decimos que se pueden denominar como egoístas, en el ejemplo, se suprimen, habría que rendirse.
No me rindo, y te voy a decir por qué, porque puede ser algo, un caso bidireccional, en donde, ¿sabes lo que hacen? Se codifican síntomas por causas, porque ahí la clave está en qué es causa y qué es consecuencia. Si vos me la vendés cambiada, ¿me entendés? Es muy sencillo, como cuando...
No, pero yo estoy a nivel de principio. Si aún con todas tus precauciones intelectuales,
sí,
ves que la situación va por ahí, tendrías que aceptarlo.
No, seguro, uno tiene que estar, obviamente que existe. Si, yo digo, yo no creo en Dios, pero si de repente viene una cosa volando, ¿viste? Y me dice, che, mirá,
soy Dios.
Vengo, no sé, mirá cómo hago esto, ¿no? Carlos, hago independiente, meta goles y todo. Y viste, yo tengo que. No, uno tiene que siempre estar abierto. Y tiene que estar dispuesto a plantear sus equivocaciones y aprender siempre. Un vínculo con la realidad y lo estructural. La realidad y lo estructural. Pero a lo que voy es cuando nosotros acá hablábamos de. Publicaron el paper de Rashid Buia, que es famoso, que lo discutimos acá hace unos cuantos años, que decía: demuestran que estar en pareja alarga la vida. Eso es nada, nosotros demostramos que ese paper estaba falso, es falaz, porque de nuevo es lo mismo que decir, demuestran que si yo hacía un estudio en la Alemania del 30, demuestran que los judíos viven menos, pero que estás haciendo trampas, ¿me entendés? No, tenés que ver un montón de situaciones, de nuevo, si vos no desagregás causas, efectos, síntomas y demás, y fíjate lo que decían, demuestran que estar en pareja alarga la vida. En una cultura en donde, de nuevo, yo quiero ver quién corre con el caballo de estar en pareja y a quién hicieron correr, a qué pobre infeliz hicieron correr el caballo de la soltería. Entonces,
en un entorno que además.
Claro, no, ¿cómo verificás eso? Porque uno sí lo que puede decir es que en determinada cultura, con determinadas opciones. La gente que eligió tal cosa vivió tanto y la gente que eligió tal cosa, pero no que estar en pareja larga la vida. ¿Me entendés? Ese tipo de trampas es muy común en la ciencia. Y lo mismo puede pasar a nivel genética o, bueno, descubren que el gen tal cosa. ¿Y cómo sabes que el gen está ahí? O que vos tenés tal hormona que provoca tal cosa. ¿Y cómo sabes que vino primero la hormona y después el comportamiento? ¿O no vino primero el comportamiento y después la hormona? No lo sabés. Pero bueno, por suerte está habiendo en la biología muchas nuevas ramas, cosas que inclusive acá, haciendo cultura ficción, hablábamos hace unos años, pedíamos que la biología descubra algo, la bidireccionalidad, la posibilidad de mapear en los genes, lo que se llama, bueno, ahora me olvidé el nombre, tiene un nombre, sí, pero es como a nivel.
El impacto, como decir, ambiental, pero pensando también en la cultura y cómo eso.
Me surge Eugenia.
Epigenética,
que es la posibilidad de que haya un cambio en la genética de un individuo a partir de su comportamiento. Es muy bravo eso, ¿no?
Esa vieja idea de lo adquirido.
Claro.
Y
heredado.
Claro, dicen que algunas cosas puedes incorporar, pero que mueven con vos, que vos no las transmitís genéticamente. Y había algunos que postulaban que, dado cierto tiempo, ciertas conductas sí producían modificaciones genéticas.
Sí, pero yo te voy más allá, digo, más allá de tu descendencia, que vos podés imprimirle a tu biología determinadas características a partir de tu comportamiento. Tú, más allá de la transmisión genética o de tu descendencia.
¿Y se serviría para algo?
Y para tu vida.
No, pero digo, supongamos todo esto. Yo como bien. Sí. Como sano, orgánico, tengo un rechazo a lo que no es orgánico. Tal. Yo lo hago. La idea era que esto incorporaba ya los genes y mi descendencia naturalmente tenía ese comportamiento. Si quitamos la descendencia, y yo ya lo estoy haciendo, digo, bueno, en ese sentido te preguntaba, ¿qué sentido tiene? Yo ya lo estoy haciendo.
No, porque en un caso vos estás luchando contra tu organismo, y en otro caso pusiste tu organismo a trabajar en función de una línea y de un comportamiento.
Bueno, pero luchando es un a priori tuyo, pero podría ser.
No, quiero decir, a priori en el sentido de que vos podés tener, por ejemplo, un condicionamiento, algo que... Nada, a priori la biología va para otro lado, pero vos querés ir en esa dirección y bueno, no es una victoria menor alinear a tu organismo y a tu biología en pos de lo que buscás. Nos hemos ido de tema, pero está bien, estamos así.
Yo quería ver si se podía de alguna manera integrar en toda esta charla también un poco el modelo este de los tres tiempos, el modelo cultural de los tres tiempos. que habías planteado en las primeras reuniones también, el tema con el tema de la religión, el arte y bueno, o lo parareligioso, perdón, vamos a extenderlo, el arte y la el tema de la distracción, no, porque y a través de las drogas, experiencias del estilo, porque justo pensaba en lo que decías antes del tema del vender espejitos de colores, cómo uno puede justamente también distraerse de esa comprensión y ese entendimiento de la realidad, bueno, un poco también.
Bueno, pero fíjate, es así porque en una circunstancia como esta, volviendo a la inundación, ¿no? Como manifestación.
Cachetazo.
Sí, como. Porque está bueno tratar de hacer un análisis cultural de qué significa una catástrofe urbana y qué rasgos y cómo se procesan y demás. Fíjate que ahí vos tenés los distintos tiempos, ¿no? Los distintos tiempos de la catástrofe, homologados también a este motor de tres tiempos cultural, ¿no? Que era el tiempo para pensar. Que para mí se homologa un poco con el momento de la previsión, ¿no?
Ahí va, claro.
El momento para sentir es el momento de alguna forma de cómo se vivencia, claro. Muy emocionalmente una circunstancia así y lo alienados que estamos, o sea, las reacciones, cómo el individuo está muy postrado ante estas, está muy poco entrenado culturalmente, educativamente, para operar en una circunstancia así. Y eso también es propio de una dificultad para conectarse con una realidad que no esté artificializada. Yo hablaba la otra vez que el tiempo para sentir está gobernado por la determinación artificial de los estados de ánimo, por las falopas varias.
Sí.
Y esto es exactamente lo mismo, esta modulación, esta artificialidad, en donde la catástrofe lo que oficia es de fisura por donde se filtra una realidad estructural y te encuentra a vos dopado.
Claro.
Te encuentra a vos dopado artificialmente, modulado en un conjunto de sensaciones, de previsiones y de actuaciones que no tienen una tracción efectiva con la realidad. Por eso digo que la lógica de la catástrofe en la dinámica urbana cultural contemporánea es similar a la lógica de una repentina cancelación del efecto dopante de una droga,
claro,
que suspende transitoriamente y fracasa para imponer la sensorialidad artificial esa como producto de un vínculo con la realidad que está anestesiado. Fíjense la impermeabilización del cemento de la urbe. ¿Qué hace el cemento? El cemento impermeabiliza e impide la absorción del agua que cae. Entonces se convierte todo en una gigantesca superficie de impermeabilización, en donde el agua se acumula porque no es absorbida y entonces utiliza las vías urbanas como, como acueducto. Fíjate qué interesante esto. Esa impermeabilización tiene que ver justamente con una impermeabilización de nuestras membranas también, en donde llega un momento en que cuando viene demasiada carga estructural, en este caso representado por la naturaleza, por el agua, por una cantidad inusitadamente abundante de agua, los sistemas de impermeabilización te llevan puesto. O sea, me parece que es una pintura representativa de lo que tiene que ver nuestra política general de modulación emocional, que es intelectualmente vivir alienados por ideas e instituciones religiosas o parareligiosas, emocionalmente vivir dopados, incapaces de enfrentar la absorción del meteoro de la realidad estructural y enfrentarlo de manera absorbente, de manera no refractaria, no polarizada, no impermeabilizada, cementada, sino de manera orgánica. Te mojás, viene y te mojás y la enfrentás. ¿Me entendés?
Sí. La tercera capa, que era el motor de la acción mal canalizado a través del arte, ¿ves? Porque pensaba en las reacciones que después despierta ¿no? Esta situación.
Claro. Reacciones, así como el tercer motor es que estás limitado a la expresión, no podés construir una realidad diferente, solo podés expresar a partir de tu vínculo probablemente frustrado con esta realidad. Y esto es el nulo aprendizaje. Porque no podés cambiar, no podés aprender si no cambiás. Y si no, no podés cambiar si no entendés la realidad. Y acá no entendemos la realidad. El aprendizaje de las catástrofes es muy, muy, de muy baja eficiencia. Se pierden los aprendizajes. O sea, nos cuesta muchas catástrofes y muchos muertos aprender. Porque es el típico síndrome de Cro-Magnon también. Se incendia un día y bueno, pasa nada. Porque se incendiaba la tela sombra, se incendió varias veces antes, unos pocos días antes del incendio mortal. Entonces esto es lo mismo. Acá
pasa,
a ver, ¿cuál es la capitalización colectiva de algo como lo de ayer? ¿Qué queda en limpio? Uno dice, a ver, ¿cómo vamos a aprender? O como sociedad, o como individuos, o como gobierno, lo que sea. Y digamos, porque hay un nivel de postración total, representado en la postración, para empezar, de los gobernantes, que lo que se miran, viste, uno estuvo 11 años en el poder, el otro estuvo no sé cuántos años, y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, cayó mucha agua, dicen. Lo cual es cierto. Pero hay poco aprendizaje, o son muy costosos los aprendizajes. Quizás en 15, 20 años hagan todo un sistema hídrico, pluvial, de no sé qué, para que va a permitir que aunque caigan 400 milímetros un día, no se inunde. Probablemente va a ser así, pero no deja de estar presente la idea del costo desmesurado que pagamos para aprender. ¿Cómo nos cuesta cambiar? Nos cuesta aprender y cambiar. Esa es la tragedia del hombre contemporáneo. Es una tragedia evolutiva, en el sentido de que la época avanza muy rápido y le dice, sos muy lento, a que no me alcanzás.
Seguir corriendo siempre de atrás, ¿no? Porque vos no podés pensar en los 400 milímetros, sino que tenés que pensar en 800, no sé, decir... Y lo mismo veo un poco con el tema del arte, ¿no? Siento, yo lo que veo es que en general el artista está siempre corriendo de atrás. Veo, no sé, qué sé yo, gente que abre una pequeña editorial, digamos, ¿no? Las presentaciones de libros que son tristísimas, es decir, el autor que lee algo en vivo y que es algo que no tiene ningún sentido, una lectura en vivo, digamos, sin el texto para acompañarlo y después poner un vino, dos salamines y están los libros del autor ahí y nadie los compra porque es como un ambiente que no es un ambiente de gente que no tiene plata, digamos, pero gente que no quiere gastar en comprar ese libro, ¿no? Entonces queda como el artista mendigando algo en lugar de hacer valer algo bueno por ahí que hizo, ¿no? Entonces creo que es eso, que no hay, que el artista se queda en hacer arte, pero no se mete en la parte de gestionar de manera piola, digamos, ¿no? Todo el conjunto en general del arte que tiene que terminar en poder vivir de eso y de vivir bien de eso, ¿no es cierto?
Uh-huh. Qué interesante lo que aporta Mati, que aparte es escritor y por eso está muy bueno, que nos ayude a pensar y a aportar los dilemas del arte, y esta expresión que vos dijiste es clave, ¿no?
Es autorreferencial.
¿Qué aporte qué?
El Salamini.
Pero la idea de correr de atrás, la idea de verle siempre el número en la camiseta al rival, me parece que está muy bueno, porque marca esta postración, este destiempo trágico, ¿no? De que es un poco la lógica de la expresión, porque si vos estás condenado a la expresión, que creo que es un poco esto que vos planteás de el artista como alguien que expresa o alguien que pueda gestionar, que es un modelo ya casi podríamos hablar o podríamos plantear post-artístico de la expresividad y de la creatividad, que creo que es algo a lo que tenemos que apuntar. O sea, tenemos que pedirle a un modelo expresivo que pueda gestionar, que pueda actuar, que pueda anticiparse a los hechos, que pueda imaginar, porque vos fijate que también el arte está y la creatividad están asociados a la imaginación, y la imaginación tiene que ver con poder anticiparse, tiene que ver con un acto de anticipación de lo que no existe, no solo con una crónica de lo que ya pasó.
Qué loco eso, que uno piensa en el arte, claro, estamos hablando del arte, los artistas, y está la cuestión de la imaginación, y uno no es muy posible, o sea, tiene esta imagen de, sí, la verdad es que siempre va a ir corriendo atrás, siempre van a estar un paso atrás. También pensaba esta cuestión que vos hablabas de cuando hablamos de la cuestión de la previsión y la postración, y también el hecho de, sí, de como individuos no aprender y ir corriendo atrás de las catástrofes, y después vos, Mati, hablás de como esta interpretación, esta lectura que vos haces del artista en este lugar, y yo uno de las dos cosas y pienso, como decíamos la semana pasada o la anterior, ¿cuál es el trabajo? Si pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Ser artista. O sea, tenés una gran cantidad de gente que quiere o aspira de alguna manera, o se identifica con eso, en el rol del artista. Y a su vez el artista es el que siempre va corriendo atrás. O sea, tenés una gran masa de gente que corre atrás de la realidad, de las cosas.
Es que mientras... el modelo artístico, como en buena medida el modelo profesional, y quizás como representante del arte, de la profesión a la que mucha gente aspira, ¿no? La profesión más deseada, el arte, ¿no?
Claro.
El artista, tiene un modelo de acumulación y de capitalización muy vinculada a lograr un hito y capitalizarlo en el pasado, a tener trayectorias climáticas y después, ¿no? De capitalización lenta, pero no es un modelo más inspirado en el futuro y en la previsión que otra cosa. O sea, es importante para mí que cuando hablamos de nuevos modelos podamos rotar la temporalidad especializada de ese modelo. O sea, un modelo que esté más inspirado en el futuro que en el pasado. O sea, un modelo en la imaginación y en crear lo que no existe más que en recrear y en reproducir lo que ya existe. Yo creo que esa nueva creatividad, una creatividad más orientada de nuevo a... Porque vos fíjate que inclusive imaginación ya dijimos que tenía o que sugería lo que no existe, lo que no vino todavía. Y creatividad también tiene una relación con el lenguaje desde el punto de vista del futuro. Es crear lo que no existe, lo que no vino todavía. Y de alguna forma... al arte se lo comió la nostalgia. O sea, a las profesiones se las devoró el conservadurismo de una melancolía y de una timidez y de un trauma con un mundo cambiante. Porque cuando el mundo te cambia, cuando el mundo acelera, vos quedaste detrás de los hechos. Y ahí es donde me parece importante que podamos discutir estas cosas, ¿no? De ver cómo sería un modelo, que esto es algo que tiene que ver con un proyecto llamado Jakarta, que vamos a estar presentando en unas semanas, un proyecto nuevo de Río Revuelto, pero vamos a discutir mucho en esta temporada acerca de esto, ¿no? Acerca de cómo sería una creatividad post-artística, cómo sería un modelo nuevo que pueda retomar todos estos elementos, que pueda retomar la sensibilidad, la creatividad, que pueda retomar la inspiración, la imaginación, y proyectarlo hacia adelante, sumarle gestión, sumarle otro, si se quiere, otro ánimo, ¿no? Otro optimismo, que pueda sumarle complejidad, por ejemplo. Que no sea simplemente un solazarse en el redil, en lo sencillo, en la previsibilidad.
Que puede sumar tecnología.
Por supuesto. Eso, ojo, el arte hoy por hoy se lleva muy bien con la tecnología. Sí, bueno, porque la tecnología es muy conservadora. La tecnología, claro, es mucho más conservadora de lo que parece.
Pero el arte, por lo menos como yo lo entiendo, está como muy ligado a lo bello.
Vos seguís con eso. Y Kurt Cobain, andá a explicarle a Kurt Cobain de lo bello y de lo feliz.
No,
yo no entiendo.
Podemos discutir si este objeto es bello. Para mí, para vos o para quien fuere. Pero aún el que le gusta el pan más podrido que haya, en su esquema de valores es bello. La chica cortándose las venas con la gilet.
Bello, diría, no sé si bello. Bueno, yo creo que
en su concepción de belleza.
Pero no, bien, pero me parece que estás acomodando la concepción de belleza. Yo no, a ver, yo no
si
creo que.
No, te
claro,
a decir,
yo no va a elegir decirte que es bello.
No, está bien, pero. Está bien, no lo va a decir. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿el arte tiene que ir siempre para adelante? El arte no es la ciencia, va, creo yo.
No, está bien.
¿Qué es lo que tiene el arte que pueda atraer? Es una recreación de una realidad con algunos detalles de belleza que lo hace atractivo para un grupo en un tiempo y espacio determinado. No creo en el arte que sea para todos igual siempre. Brahms, no sé si para todo el mundo es bueno. Si vas a una tribu perdida del África y le pones Brahms, los tipos dicen, ah, con razón, yo con el bombo era tan... Yo no, la verdad que no sé. Digo, sí sé que en la Europa de cierto siglo Brahms era muy bueno y todavía sigue siendo bueno, yo no lo voy a negar. Los escritores, digo, hay algunos que van para adelante y plantean cosas muy novedosas, y otros toman un sector del pasado y le dan una carnadura emocional que genera en las personas que lo leen un eco que les satisface. En ese sentido, ese pedazo de arte cumplió su función.
Está bien, yo no quiero ir contra el arte, yo quiero ir contra el arte como monopolio de entender la creatividad, la sensibilidad y la vía de gestión productiva y expansiva, expresiva, de una persona que hoy quiere crear, tiene una sensibilidad, y hoy por hoy no encuentra otro vehículo que no sea el modelo del artista. Y yo creo que ese es el problema que yo quiero plantear. No que todo el arte, o sea, artistas clásicos va a seguir habiendo, y yo no, mi problema no es con el artista ni con el científico, mi problema es con los monopolios, mi problema es con las naturalizaciones. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera, y hay gente a la cual, por su estado de ánimo o por su posicionamiento ideológico y demás, le va a cuadrar ser un rockstar o ser un científico o ser un político. Pero yo lo que quiero plantear en términos culturales es que los monopolios no están buenos, y no está bueno pensar que la única manera de crear sea fagocitada por la corporación y un modelo único, prácticamente intocado por siglos, que es el modelo del artista, y la expectativa que se le pone a ese modelo. Porque de nuevo, si hay que abrir la discusión para que la gente pueda animarse a configurar su propia manera de ser sensible, de buscar la belleza, de expresarse, de encontrarse con los demás.
Pero yo creo que el arte no monopoliza la creación.
Digo, monopoliza la creación sensible, ¿sí?
La sensible.
Claro.
Digo, los que están en el CERN ahí buscando el bosón de Higgs, no sé qué. Nadie los considera artistas.
No, está bien, pero es lo que habíamos hablado. ¿Te acordás que habíamos hablado de que el deportista es un artista en esta, claro, en este frente amplio, digamos? Messi, el modelo es el artista, es. ¿Qué estás haciendo? Estás expresando algo en un libro, en una jugada, en lo que sea. El hombre, en relación al universo y a su circunstancia, expresa. Eso es lo que plantea el arte, que te expreses. El problema es que eso no alcanza. O sea, demasiada creatividad se pone su propio techo en el límite de la expresión. Y eso es algo que pagamos un costo cultural altísimo. Necesitamos que la gente creativa y sensible no ponga su techo en la expresión, ponga su piso en la expresión. se anime a otra relación con la creatividad.
A ver si yo te entiendo.
Sí.
Y al final, corríjame. Supongamos que el artista tiene, por algún proceso genético o como fuera, una capacidad de ver relaciones que el común de la gente no las ve. Sí. Y el tipo las agotan haciendo rimas. Y vos me estás diciendo, ¿por qué no usas todo ese hardware? En ya que él ve cosas que no todo el mundo ve, ¿por qué no las usa en medicina o no las usa en lo que fuera, en otra cosa?
No cambiar una profesión por otra. Estoy diciendo que eso que probablemente... A ver, la manifestación de una habilidad, porque pensamos que la genética te va a dar la habilidad para rimar, y en realidad la genética probablemente no te dio una habilidad para rimar. La genética te dio una habilidad, si es que te la dio, y vos la canalizás por donde podés, ¿viste? El tipo agarra rimas, quizás hace 50 años agarraba otra cosa, o dentro de 50 años otra cosa. El problema son las canalizaciones, que... El tipo que por herencia o por formación o por lo que sea, claro, tiene algo y quiere crear algo que no encuentra el techo del protocolo artístico, que no solo probablemente lo va a mandar a hacer rimas o a hacer canciones, cuando en realidad quizás la posibilidad de esa creatividad, esa sensibilidad, tenía otras variantes. Por ejemplo, cuando Mati habla de la gestión. Gestión significa, o sea, se puede hacer como muy expresivo y se puede aplicar creatividad en muchas cosas. Hasta un soldado o hasta un terrorista, o sea, un Bin Laden era un creativo en lo que hacía. Terrible lo que hacía, ¿no? Pero el tipo, para idear cómo poner una bomba acá y allá, a mucha creatividad. Entonces la creatividad puede encontrar infinitos canales. ¿Y sabes lo que pasa? Que acá en esta cultura, apenas vemos una persona que tiene una creatividad, ya rápido la queremos encasillar para que el tipo haga música, o haga tal cosa, o haga dibujitos. Cuando en realidad esa creatividad, por ejemplo, podría aplicarse en la construcción de una forma de vida nueva. Por ejemplo. O en la construcción de una situación diferente. O en la construcción de una complejidad X. Liberar esa creatividad. Porque, ¿sabes qué? Es una creatividad que se paga un costo altísimo en encuadrar forzosamente la creatividad en un vehículo, cuando en realidad, de nuevo, hay que desregular eso. Hay que desregularlo. Y hay que plantear que la creatividad, primero que no tiene por qué seguir ningún protocolo expresivo preferencial, ni único, ni nada, que puede no solo expresar, sino transformar. Así como, o sea, fíjate que tanto el artista como el científico tienen un tema con la transformación de la realidad. El científico, por definición, dice que está fuera de la realidad. Está fuera, tiene que hacer un experimento. Claro, y te hace un experimento y él se pone afuera de la realidad. Y hay una cuestión, un mambo con la realidad y con la transformación, porque justamente han sido los vehículos de estas corporaciones para conservar ellos, algo así como que el hombre no transforma si no es a través de sus grandes corporaciones. Si vos querés transformar el mundo, transformás a partir de la política, transformás, ¿no? A partir del arte, pero es como que el gran sistema centralizador viene y te dice, bueno, vos vení, dame tu capacidad transformadora que yo la voy a conectar a este slot. Y bueno, y vos vas a ver cómo transformás, pero a nivel global. Y ahí es donde estamos perdiendo mucho. Porque yo quiero que el hombre individual y a pequeña escala se anime a transformar el mundo. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Que pueda crear y que pueda no solo expresar, sino animarse a transformar su realidad. Y entender que su propia vida, a partir de la palabrita gestión, que es muy importante y la repetimos mucho, que es su principal obra artística y científica de su propia vida. Su propia vida es... Ahí es donde se rompe el techo de la expresividad. Porque cuando estamos hablando de tu propia vida, a vos no te alcanza a contarla. ¿Me entendés?
Que tu obra de arte sea...
Pero claro, tu obra de arte, tu obra científica, tu obra...
Que... Como los alquimistas.
Ay, de nuevo,
cerramos con eso,
que
¿no?
Que decían que la transformación de la materia en realidad... un espejado de la transformación del alma del alquimista. Uh-huh.
Bueno, esto okay. Terminó con sí, un tono sí, medio, sí. Medio.
Pseudo, para
religioso, medio, viste, jamás, luchando no. Contra la religión no, no. Y en una palabra me lo metió. Pero bueno, vamos, es así. Chicos, tenemos que ir cerrando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de cierre adicional de esta interesante conversación? Bueno, han sido muy amables. Nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias.